Buenas tardes, doctor.
Mire, hola, buenas tardes, cuénteme.
Acudo a usted porque la perspectiva de la vida me ha cambiado profundamente y no aguanto más. No puedo.
¿Pero qué se encuentra usted? ¿Con falta de ánimo?
Tengo una desorientación vital. La vida creo que no merece la pena.
No, hombre, no diga eso. En la vida hay cantidad de cosas interesantes. A ver, por ejemplo, seguro que hay algo que le interesa. La historia, por ejemplo. ¿Le gusta a usted la historia?
Sí.
¿Y los superhéroes? ¿Le gustan a usted los superhéroes?
Me llaman la atención.
Claro, que es algo curioso. Yo detecto que usted es alguien que tiene curiosidad por el saber.
Totalmente. Y esto me lleva a una infelicidad extrema, doctor.
Entiendo. Mire, vamos a hacer una cosa. No sé si es mañana o pasado, hay una conferencia de alguien que yo creo que si usted acude va a encontrar muchos puntos de contacto y seguro que le va a animar muchísimo. Es alguien con quien seguro que todo esto que estamos hablando y otras muchas cosas más comparte. Acude a esa conferencia que verá cómo le cambia la vida. Es un tal Alan Moore.
Doctor, yo soy Alan Moore.
Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he.
En el episodio de esta tarde hablaremos sobre una película controvertida proveniente de una novela gráfica que, sin duda alguna, cambió el género del cómic para siempre. Estamos hablando de Watchmen, película filmada por Zack Snyder en el 2009 y Watchmen Comic, novela gráfica, escrito por Alan Moore en 1985. Una novela gráfica, como digo, de un escritor, un novelista gráfico absolutamente excepcional que cambió la perspectiva del cómic hacia una nueva evolución mucho más compleja, tanto por sus conceptos como por su narrativa. Hay que tener en cuenta que Alan Moore es una persona de una grandísima y vastísima cultura, autodidacta, y que se ha paseado prácticamente por los géneros que ha querido: novela gráfica, literatura, guiones desde revistas con las que empezó en Inglaterra, luego dio el salto de Marvel hacia DC Comics en Estados Unidos, y ha tocado, como digo, prácticamente los palos que ha querido, pero todo esto gracias a su genialidad y a esta cultura que él posee, y sobre todo una perspectiva hacia el mundo que lo hace poseedor de una singularidad brutal en cuanto a sus argumentos que trata en sus novelas. Por nombrar alguno de los cómics o novelas gráficas más representativas, podríamos hablar de La cosa del pantano, donde redefinía por completo a lo que es el monstruo, V de Vendetta, From Hell, Batman. Un personaje y una persona, un creador, un artista controvertido. Por todos es sabido, los que estamos un poquito, somos conocedores de este mundillo, que la personalidad de Alan Moore es una personalidad muy crítica con la sociedad actual y con, sobre todo, los gobiernos que rigen el mundo. Esta perspectiva que podría, bueno, por llamarlo de alguna manera, decir que es una óptica punky, aunque esto sería resumirlo muchísimo y tocarlo, digamos, muy superficialmente, a mí me gustaría más llevarlo a otra profundidad de concepto, ¿no? Yo siempre, cuando pienso en Alan Moore, pienso en la escuela cínica, a la secta del perro, que esta escuela filosófica abogaba por llevar una vida sencilla como la que él lleva y teniendo este componente de rechazo hacia la autoridad. Esto lo veíamos sobre todo en V de Vendetta. Entonces es una persona un poco, digamos, desencantada con este mundo en el que vivimos y esto se ve clarísimamente en las obras que él relata. La película, en principio, iba a ser rodada por Sam Hamm en el 89 como un primer proyecto. Luego, en el año 2003, David Hayter hicieron ahí otro nuevo intento, pero estas intentonas se iban de presupuesto hasta que al final, en el 2009, Zack Snyder pues fue capaz de llevar a cabo este proyecto, ¿no? También decir que entre los amantes del cómic y los fans de la película hay aquí más controversia todavía, ¿no? Porque si bien el cómic es de una oscuridad, digamos, en cuanto a la construcción de los personajes, en la película se queda un tanto en esta superficialidad. Esto es un poco lo que los fans vienen a argumentar. La película y el propio Alan Moore, ¿no? Él dice que hay obras que no se pueden trasladar de la novela gráfica a la cinematografía porque pierden la esencia. Él no es de medios, sobre todo también conociendo las peleas que ha tenido con las distribuidoras, con DC, con Marvel, etcétera, etcétera. Y entonces Alan Moore nos plantea una serie de cuestiones fundamentales en su obra, ¿no? Como son la moral, el poder, la verdad y el sacrificio. O sea, casi nada. Y todo esto lo mete aquí y a través de estos personajes que no representan la heroicidad, sino todo lo contrario, y por eso para mí es lo fascinante que tiene esta película, que lo que está haciendo Alan Moore es la deconstrucción del arquetipo del héroe. Me parece algo absolutamente fascinante y desde luego que no está al alcance de cualquiera.
Vamos a empezar con Alan Moore como alguien que tiene una cultura de una vastedad impresionante, que además tiene múltiples intereses en múltiples campos y es capaz, yo creo que seguramente, por ser autodidacta y por ser un polímata, de ir cogiendo hebras de distintos tejidos y con ellas generar un nuevo lienzo en el que lo que va a haber ahí es algo original en el sentido de nunca antes contado. Pero es que incluso cuando te coge algo que ya preexiste, que es también una nota muy habitual en su trabajo, te coge personajes que ya habían tenido una vida previa y él los dota de una nueva vida, y eso se repite pues desde Miracle Man hasta La Cosa del Pantano, o los propios personajes de Watchmen, que originalmente el concepto que tenía Alan Moore era unos personajes que habían adquirido en DC de una antigua editorial que se llamaba Charlton, coger a esos personajes y con esos personajes narrar lo que al final ha terminado siendo Watchmen. Pero claro, cuando esto lo plantea en DC, dice, a ver, yo los he comprado de saldo, pero tampoco los quiero echar por el desagüe. Y en DC le dijeron, la idea me mola, sigue por ahí con lo que quieres contar, o sea, la esencia de la historia de Watchmen. Pero no te cargues a los personajes de Charlton Comics, no cargártelos en el sentido de matarlos, de que físicamente este personaje muere, y claro, en los años 80, si un personaje moría, moría de verdad, no como ahora, ¿no? Que dentro de 6 meses ha renacido. Sino cargártelos en el sentido ético. Que los personajes no me los llenes de vicios y que sigan siendo personajes de ficción. Mientras que lo que tenemos en Watchmen realmente son arquetipos más bien de persona que de personaje y por lo tanto son imperfectos. Por eso nos presenta un universo paralelo en el que todos los personajes que aparecen vestidos de superhéroe realmente es eso, es alguien que se disfraza. Te lo explican tanto en el cómic como en la novela. De hecho, una cosa que le gusta mucho a Alan Moore es completar sus historias con apéndices que son fragmentos de un diario, fragmentos de la prensa, fragmentos de un libro. En el caso de Watchmen son fragmentos del libro Tras la Máscara, escrito por Hollis Mason, que es un antiguo superhéroe que se retira. Y cuenta, bueno, dice, yo fui este superhéroe, y en primera persona desvela qué es lo que hizo y además da a conocer su identidad. Algo que no es habitual en este mundo. Pero son héroes vestidos, no son superhéroes en el sentido, no hay ninguno que tenga poderes extraordinarios. No hay mutantes, no hay alguien que ha venido de otro planeta, son todos hombres mortales, normales y corrientes, hombres y mujeres, que un buen día deciden, para empezar, no combatir el crimen, sino asaltar. Que esto es una tradición, decíamos que a Alan Moore le gusta mucho la historia, y hunde en sus raíces en la historia el personaje que embozado, o enmascarado, o encapuchado, comete un delito, y para que no se le conozca, pues se pone un antifaz, una máscara o un pañuelo. Y claro, Hollis Mason, que era policía, cuenta que nosotros llegó un momento que dijimos, si ellos se disfrazan para cometer actos criminales, y nosotros como policías solo podemos llegar hasta aquí, vamos a vestirnos nosotros también, vamos a disfrazarnos, vamos a asumir una nueva identidad para combatir el crimen, yendo más allá de las reglas que como sociedad organizada nos hemos dado. O sea, fíjate si tiene un mensaje subversivo el hecho de que la gente comience a vestirse, a disfrazarse para cometer crímenes y para luchar contra los criminales. En ese contexto en el que hay héroes vestidos, no hay superhéroes, en el sentido de tener capacidades extraordinarias, puede haber alguno, hay un personaje, el búho, que le pasa lo que a Batman, que en una de las últimas películas, cuando le preguntaba a Flash al reclutarlo, bueno, pues Superman vuela y tiene superfuerza, Aquaman sale del agua y respira bajo el agua, ¿y cuál es tu superpoder? Y dice, soy rico. Aquí también tenemos alguno que, por ser rico, puede tener una navecita que vuela y una gafa de visión nocturna. Pero en esencia son personas normales y corrientes y, por tanto, son falibles, son viciosos, son criminales, incluso los superhéroes, los buenos de la película, son incluso peores que los malos. Y en ese contexto, el gran cambio que hay, y yo creo que claro, por eso precisamente le dirían en DC, no te carguen los personajes de Charlton, tenemos incesto, tenemos violación, tenemos traiciones, tenemos megalomanía y tenemos a un personaje autoproclamado el hombre más listo del mundo, pero que es verdad que es muy inteligente, que para conseguir un pequeño bien, que es que haya paz en la Tierra para los hombres de buena voluntad, ve con buenos ojos un pequeño holocausto, un pequeño genocidio.
Efectivamente, esto es así, tal y como lo dices, y además viene, creo que al principio de la novela gráfica, cuando describe a los Minutemen, ¿no? Que eran estos héroes de los años 40, uh-huh. Y esto es como una especie de saga, ya incluso se podría decir familiar, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, sí, sí.
Espectro de seda, están madre e hija. Este tema que comentas de la moral, por ejemplo, que es uno de los puntos que hemos hablado antes, cómo está representado muy claramente por varios personajes, pero hay uno de ellos, especialmente el comediante, donde es tremendamente oscuro, está, iba a decir, antimoral.
Sí, completamente. Bueno, pregunta, aquí vamos con spoiler a full, o sea, vamos a dar por sobreentendido que la gente o ha leído los cómics o ha visto la película, quien no lo haya hecho, que pare aquí, que vea la película. O mucho mejor, que lea el cómic. O mucho mejor aún, que lea el cómic y luego vea la película. Yo creo que mejor así que al revés. Y entonces que siga, porque vamos a rajar de todos. El comediante es que es literalmente, y espero que esto no lo censure, es un cabrón hijo de puta. Es un violador. Es un sadomasoquista.
Bueno, y cuando asesina a la niña vietnamita que está embarazada, es absolutamente repulsivo.
Pero a continuación, y aquí no hemos hablado todavía del personajazo que es el Dr. Manhattan, dice una de las frases, yo creo que definitorias del nivel moral que hay en Watchmen. El Dr. Manhattan es alguien que tiene un accidente en la cámara de campo intrínseco. Sea esto lo que sea. Magia, ¿vale? Esto es magia.
Signifique lo que quiera significar.
Exacto. Los taquiones, que es una cosa teórica, de partículas que viajan hacia atrás en el tiempo. Bueno, fenomenal. Alguien que sufre un accidente, como consecuencia del cual se queda encerrado en una cámara que le desintegra y a partir de ahí, aquí es donde entra, digamos, la magia, más que ciencia, esto no es ciencia ficción, esto es casi magia, se reintegra y adquiere poderes sobrehumanos, es prácticamente un dios, Pero este señor, para él el tiempo no es lineal, no hay un antes y un después, sino que todo es como una habitación. Tú entras en una habitación y ves a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Ves las tres dimensiones de lo que hay en esa habitación. Ves lo que tienes delante, lo que tienes detrás, lo que tienes a los lados, lo que tienes arriba y lo que tienes abajo. Pues el tiempo para el Dr. Manhattan es algo así. Y además es capaz de modificar sustancias a placer. Y en este momento que dices que el comediante llega a una chica en la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam ha terminado para empezar ganándole a Estados Unidos, y cuando lo están celebrando en el bar llega una niña que seguramente tendrá 14 años. En la película la actriz es algo mayor, pero en el cómic yo creo que debe ser una niña como de 12, 14 años. Y viene a echarle la bronca al comediante porque está embarazada de él. O sea, ya empezamos a decir, bueno, este señor la moral no la tiene distraída, la tiene muy centrada en el mal. Y se desentiende hasta el punto de no solo es que no quiera saber nada de ella, sino que le pega un tiro y la mata allí mismo. Y al lado está el Dr. Manhattan, alguien que, insisto, tiene unos poderes prácticamente los de un dios. Aunque él mismo reconoce que creo que no existe un dios y si existe no se parece en nada a mí, le falta la omnisciencia y leer las mentes, pero controla la materia, el tiempo y todo. Le echa un poco la bronca como diciendo, la has matado y estaba embarazada y el hijo era tuyo. Y lo que le repone el comediante es, podías haber convertido las balas en mercurio, la pistola en florecitas
y no lo has hecho.
Te has quedado contemplando lo que pasa, porque a ti ya el mundo de los humanos te es ajeno. Claro, ya te da igual.
Ahí voy.
El nivel de la ética, no de la moral, de la ética que tiene alguien con las capacidades físicas de un dios, hace que se aleje tanto del género humano, después lo veremos en el cómic y en la película, que ya le da igual, se va a Marte. Ahí os quedáis. Es la guerra nuclear, que la destrucción mutua asegurada. Ya no me interesan los asuntos de los humanos.
Esto es lo fascinante que hace Alan Moore, que es un tío creativo con una narrativa tan alucinante que es capaz de plantearte una escena así porque te está poniendo al lado de un humano con una moral repugnante la figura prácticamente casi de un dios deshumanizado. O sea, que ha perdido la conexión con la humanidad a excepción del pequeño vínculo que le une con Lori, con Espectro de Seda.
Espectro de Seda, hija.
Hija, efectivamente. Entonces,
claro. Además que cuando lo dejan, ella misma, y él también lo reconoce, eres el último vínculo que me queda, o el único vínculo que me quedaba con la humanidad, con la Tierra.
Efectivamente. Entonces, claro, esto es lo que plantea Alan Moore. Además de su super macabro sentido del humor. Otra de las escenas donde dice, el superhombre existe y es americano. Y luego dicen, no, yo quise decir que Dios existe y es americano.
Y además el que es el amigo del profesor Manhattan, el que le presenta a, bueno, cuando era humano el doctor Manhattan, y completa diciendo, si al oír esto, lo de que Dios existe y es americano, que en realidad lo que dije, Dios y no el superhéroe, si al escuchar esta frase ustedes sienten un arrebato de terror místico, no se preocupen, es normal. Significa que son ustedes humanos. Porque si reflexionáramos sobre ello, insisto, estamos en un mundo en el que no existen los superhéroes. Existe gente que se viste y sale. O sea, existe Batman y Iron Man. No existe Superman y Spiderman. Ni Cíclope. Nada te ha mutado genéticamente, no vienes de otro planeta, ni te ha picado una araña radiactiva. Es que te pones una capa y una máscara y sales a pegar patadas o tiros. Y si te has adiestrado bien, como Batman, pues seguramente volverás a tu casa apalizado, pero vivo. Si en ese contexto aparece alguien que es capaz de, con su pensamiento, cualquier objeto físico, moverlo, desplazarlo, desintegrarlo, reintegrarlo, y que tiene un intelecto superior a la media por muchos órdenes de magnitud, claro, estaríamos en la presencia de alguien que, por si no lo sabíamos, él mismo nos lo cuenta, ha caminado por la superficie del Sol y ha contemplado hechos tan nimios en duración que casi ni podría decirse que realmente han ocurrido. O sea, como decir, he contemplado el titilar de un electrón. Que eso para medirlo, fíjate, los siglos que han pasado hasta que el hombre ha sido capaz, primero de comprender que eso existía y después poder medirlo.
No, pero date cuenta que esto que estás diciendo es muy interesante porque es el concepto primigenio de héroe, que es una mezcla de las debilidades humanas, pero con fuerzas o virtudes superiores.
Entonces, las debilidades y las pasiones. Aquí en Watchmen hay pasiones y de las más bajas.
Claro, haciendo referencia un poco a estos héroes de la mitología, como Gilgamesh, que fue el primer héroe, o Hércules, también llamado Heracles. Alan Moore es extraordinario. Y cómo vemos en la figura del héroe una evolución. Es decir, cómo comienzan los héroes siendo seres semidivinos, seres mitológicos, pasan por la Edad Media convirtiéndose en caballeros virtuosos, luego siguen avanzando hacia una lucha social por defender los valores de la sociedad, los héroes clásicos a lo mejor de los años 40, 50, y llega Alan Moore y dice, bueno, pues ahora viene el héroe posmoderno, que es un antihéroe, es una persona, un juguete roto, traumatizado de todos los horrores con los que se tiene que enfrentar. Si te paras a pensarlo, la última película de Batman es un poco hacia donde gira el arquetipo de Batman, hacia alguien mucho más humanizado.
Además, date cuenta que tanto los héroes de la antigüedad... Bueno, esto, por cierto, esto es El Protegido. Cuando el personaje del señor Cristal, Samuel L. Jackson, va buscando un héroe porque dice, si por contraposición a mí, que soy frágil hasta el punto que me llamen señor Cristal porque me rompo con que me miren, tiene que haber alguien que sea irrompible, que es el título original de la película, Unbreakable, irrompible. Que la verdad es que El Protegido es un título que mola mucho, pero no es fiel a la esencia del personaje.
Estamos
acostumbrados. Irrompible. O sea, a Bruce Willis lo que le pasa a esa película es que no hay forma de romperlo. Y lo que te dice es que los superhéroes del cómic es el trasunto del siglo XX de los héroes mitológicos de la antigüedad, de Grecia y Roma, pasando por los siglos, hasta que llega este mundo en el que los superhéroes, los héroes con poderes superiores, tienen que tener otra naturaleza. Y además, fíjate que la naturaleza en el superhéroe ha ido cambiando conforme avanzaba la ciencia. Hemos tenido superhéroes que lo eran por el poder del átomo, superhéroes que lo eran por el poder de la tecnología y de la informática, y poderes que provenían de la bioinvestigación y de la genética. O sea, tenemos la energía nuclear, la electrónica, la informática y la genética son capaces de modificar a un ser humano normal y convertirlo en superhéroe por accidente o buscándolo conforme avanza la ciencia. Dentro de 50 años seguro que habrá un nuevo tipo de superhéroe hijo de lo que en aquel momento, dentro de medio siglo, la ciencia y la tecnología tengan como novedad que hoy desconocemos. Pues todo eso, lo que tenemos en Watchmen es que solo hay una persona en toda la historia que ha adquirido poderes de manera accidental por un accidente científico, que es uno de los orígenes de los Cuatro Fantásticos. En ese momento, el estado de la ciencia hace que sea eso el proceso de cambio. Pero la sutil diferencia que hay en casi todos los superhéroes es que ese trauma, los superhéroes lo aprovechan para el bien, para combatir el crimen. Hace poco tenía una pequeña conversación barra discusión con alguien que decía que no, que eso del trauma no es necesario para que surja un superhéroe. Digo, necesario no es. En ocasiones lo puedes buscar tú, pero se enriquece mucho la narración si te matan a los padres cuando eres niño y sales de ver el zorro, y como tus padres tenían mucho dinero, tú con el paso del tiempo te preparas y un día descubres que el murciélago le puede dar miedo a los criminales, pues lo voy a asustar saliendo por la noche vestido de murciélago. Tú buscas ser un héroe.
Claro, y aquí es que lo que
aquí está... Aquí no. Aquí en lo Watchmen,
que...
no.
Claro, estamos viendo que pasamos de un superhéroe idealizado con poderes provenientes, como tú dices, de distintas fuentes, al realismo más decrépito y más, digamos, iba a decir, degradante en cuanto a la sociedad en la que se vive. Y fíjate en una de las frases que dice el Dr. Manhattan, que comenta, dice, no puedo cambiar la naturaleza salvaje del ser humano. Es decir, el ser humano está condenado a ser lo que es. Y yo creo que ese es el mensaje final de la película. Esa es la broma macabra. O sea, es la broma macabra con el final que tiene. La invención de una amenaza externa hace que las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, colaboren y haya una paz absolutamente mundial. Bueno, claro, es que eso es de risa. Esa es la broma más. Alan Moore se está riendo de todos nosotros diciéndonos, no, si las guerras se van a acabar en cuanto haya un elemento común del que defenderse, que en este caso es el Dr. Manhattan, a través de unos engaños que han habido.
Que de eso hablaremos ahora porque es una diferencia abismal, claro, entre el cómic y la película. Fíjate que no está equivocado, porque en muchas ocasiones, tanto en novelas como en películas de ciencia ficción en las que hay una invasión alienígena, casi nadie hace la guerra por su cuenta. O vemos a Estados Unidos, o vemos la Federación del Planeta Tierra, que se une, como en Tropas del Espacio, contra la amenaza del planeta Klendazu y los insectos.
Que esto es como...
Es la Tierra, no es Estados Unidos o Australia o la Unión Soviética.
Pensamiento de especie, actuar sí. Como especie, ¿no? Como...
Pero claro, eso vamos a forzarlo. A ver, el plan del hombre más listo de la Tierra, es verdad que es una broma, porque supone unir a los que ya están peleados sobre la base de una mentira. Mencionabas antes que uno de los temas de Watchmen es precisamente ese, la verdad.
La búsqueda de la verdad a través del personaje de Rorschach.
Por un lado de Rorschach y por otro lado del búho. Que serían las dos formas de ir a buscar la verdad. Que es, siendo un buenazo y un buenista...
O saltándote la ley.
O saltándote la ley Rorschach. Y teniendo una visión bastante desquiciada de la vida y del mundo. Pero también te explica por qué.
Bueno, que esto me recuerda al hombre que mató a Liberty Valance.
Correcto. ¿No? Exactamente. Exactamente.
¿Dónde está?
Gran podcast.
Gran capítulo.
Pero claro, tienes a alguien que es Tom Donifon.
Sí, sí.
Y claro, dice, no, es que esto hay que defenderlo con las leyes en la mano. Y hay otro que dice, no, señor, al malo se le pega un tiro porque no hay forma de llamarlo a capítulo, no hay forma de que se sujete a las reglas con las que la sociedad está tratando de ser civilizada. Y no solo le pego un tiro, sino que se lo pego por la espalda.
Sí,
es
sí.
Lo que hace el personaje de,
bueno,
de John
Wayne. ¿Qué hace Doctor Manhattan con Rorschach? Ejecutarlo.
Sí, sí, sumariamente.
Es lo mismo.
Lo que pasa es que aquí habrá que explicar también. A Alan Moore, me imagino que habrá formas de buscarle pegas en Watchmen y en muchas otras de sus obras. Pero a ver, yo soy de los que se compró Watchmen en la edición mítica de 5 en 12 cuadernillos cuando salió aquí, sería el año 86-87. Y claro, me rompió los esquemas. Si tú te lo lees con 15 años en el 86, pues si te lo lees con 15 años en 2025, no es lo mismo porque ya hay unos antecedentes y una evolución. Claro, te rompe los esquemas por completo. Y fíjate si lo habré leído a veces y si habré visto la película a veces. Es difícil encontrarle pegas, las tendrá, pero es autocontenido, no te tienes que buscar referencias externas. Rorschach comprendemos por qué está como está, porque él mismo se lo cuenta al psicólogo. Hay una noche en la que Rorschach sale de las cenizas de lo que un día fue un ser humano, Walter Kovacs, más o menos, que ya venía de casa un poquito tarado, que es cuando, investigando el secuestro de una niña, encuentra la casa de quien la ha secuestrado y lo que descubre es los restos de la niña, consistentes en un hueso y un zapato que se están disputando dos perros, unas braguitas que están a medio quemar en una estufa y un set de carnicería que ríete tú de los que hay en la teletienda. Y cuando atrapa al causante de ese horror, el mismo causante de ese horror le dice, sí, sí, confieso, he sido yo, es que estoy mal, es que necesito ayuda, deténme. Y claro, ahí es cuando el fusible salta, Walter Kovacs desaparece para siempre, pero, a ver, esto es una metáfora, evidentemente Walter Kovacs sigue estando ahí, pero lo que pasa es que en su psique, ya Walter Kovacs, adiós, hola Rorschach. Batman es el personaje real. Hay un momento en el que Bruce Wayne de verdad pasa a ser Batman. Su obsesión es salvar a Gotham del crimen. Y Bruce Wayne es la máscara. Bruce Wayne es la forma de disfrazarme ante la sociedad para que, evidentemente, no me puedo quedar en la cueva porque, ay, Bruce Wayne ha desaparecido, ¿qué ha pasado con él? Aunque, por ejemplo, en la tercera trilogía de Nolan lo vemos que se ha convertido en un eremita, que ya no sale, pero en este caso, Walter Kovacs, él ya, la mente un poquito desquiciada, a lo mejor un poquito extremista que tenía, ya no es capaz de soportar que en el mundo siga habiendo ese mal, y como no hay forma de combatirlo por las buenas, pues ahora, por las malas...
Hay un momento de la película en el que le arrancan la máscara y él dice...
¡Mi cara! ¡Devolvedme mi cara!
Exacto, eso.
Y de hecho, cuando tiene lugar la revuelta en la prisión, él va a la habitación donde están los objetos personales, que se ha refugiado ahí el psiquiatra de la prisión, y lo que le preguntan es dónde están mis cosas, le pregunta dónde está mi cara, porque para él ya su cara es esa máscara, que yo creo que es también uno de los grandes hallazgos de Alan Moore, que es que la máscara de Rorschach, que es un tejido experimental, como la tinta electrónica, algo así similar, que va cambiando constantemente de forma, pero siempre mostrando unas manchas que coinciden con los patrones similares a los de los célebres test de Rorschach. Entonces, claro, ahí nos está dando la pauta de alguien que la mente la tiene ya un poquito más para allá que para acá, cosa que se nos demuestra en el cómic mucho mejor que en la película, cuando le pasan el test de Rorschach a Rorschach y en las tabletillas esas con los dibujos, pues tú ves, como espectador o como lector, ves unas manchas normales. Y lo que ve él es, pues, un desastre. Pero claro, es que Walter Kovacs ya no existe. En esa cabeza ya solo hay espacio para Rorschach. Fíjate que Rorschach es una forma de buscar la verdad, que es, no hay límites. De hecho, hay un momento en el que, aliado con el búho, que sería la otra forma de buscar la verdad, con el buenismo, respetando las normas, es un buen ciudadano, es un buenazo. De hecho, cuando llega la novia del Dr. Manhattan, que le dice, bueno, pues, si te lo has dejado, no tienes dónde quedarte, quédate conmigo, es un pagafantas. Está enamoradísimo de ella, pero es alguien muy respetuoso hasta el punto de que cuando se enrolla en el sofá, que no se le levanta. Está superado porque una tía buenísima, por fin, además, sea ella la que toma la iniciativa. Es que es muy buena persona, demasiado. Necesita vestirse de superhéroe, salir a pegar manporros, y entonces, ahí, con esa vestimenta, habiendo sacado esa otra parte tuya,
tu otro
ahí
yo.
Es cuando se lían. Pero él trata de buscar la verdad por el buen camino, por el camino luminoso, hasta que llega un punto en el que él mismo reconoce que no hay forma de hacerlo. Se alía con Rorschach y dice, no, vamos a hacerlo a tu modo. Y entonces tiene que ser Rorschach el que rompa dedos, el que rompa caras, tratando de buscar información, porque el búho nunca lo habría hecho. Habría tratado de persuadirte, de convencerte.
La película, no voy a decir que sea una mala película, no lo es. Es una película que tiene, bueno, una narrativa que te engancha, porque claro, viene de donde viene. Viene en una historia con unos personajes, con un entramado absolutamente, yo diría, que perfecto. Lo decías tú antes, no hay por dónde buscarle ahí una fisura, que la habrá, pero...
Si las hay, no son evidentes.
Exacto. Entonces, claro, ¿qué sucede? Como hay un concepto de fondo tan potente, la película te engancha. Y además que, bueno, que visualmente, estética y estilísticamente, la película está muy bien conseguida. Parece por momentos una película noir de los 40, con esta oscuridad. A mí me agrada. No puedo decir...
Yo creo que es la mejor película que ha hecho Zack Snyder.
Sí.
O sea, ves su manierismo. De hecho, esta película... llega como consecuencia, en lo visual y en lo conceptual, de 300, que es una adaptación al cómic. Se fuerza mucho la parte visual. Quizás Zack Snyder en los últimos tiempos ya se ha pasado de frenada. Pero bueno, esto es el péndulo. Volverá del barroco, volverá al clasicismo en algún momento. Pero en esta película, todo aquello que en 300 era muy fiel al cómic, porque el cómic ya era así. Frank Miller había hecho un cómic que visualmente era también muy diferente. Pero en esta película... no solo es que adapta ese estilo visual, esa fotografía, ese color, sino que en algunos momentos respeta los diseños de encuadre. Hay algunos momentos en los que tú estás viendo tal cual la viñeta. O sea, te coges el cómic y dices, mira, este es el storyboard. Al director de arte, al director de fotografía, a los actores, a los de vestuario. ¿Ves lo que hay en esta viñeta? Pues esto, pero moviéndose. No toda la película, pero en muchas ocasiones hay encuadres. Algunos muy nimios, muy sencillitos. Cuando entra Dan, el búho, entra a su casa, que Rorschach ha accedido a su casa y le está esperando dentro, hay un momento que es simplemente él recortado en la puerta. Un poco, no sé si es un homenaje a John Ford y sus famosos planos con la puerta enmarcándolo todo. Pues el plano en la película, que es simplemente el plano de una silueta en una puerta. Anoche volví a ver la película, lo paré, tenía el cómic al lado y prácticamente milímetro por milímetro la posición de las piernas, los brazos, todo. Este nivel de cariño y atención al cómic...
Bueno, y vamos a nombrarlo. Dave Gibbons, que sí. Es el dibujante...
Pero no lo habíamos dicho todavía. Dave Gibbons es el dibujante, claro, del cómic, porque Alan Moore repite en muy escasas ocasiones con el mismo dibujante, ¿eh?
Sí, y como Dave Gibbons mantiene esta estructura de 9 cuadrículas por página, que le da una, digamos, un equilibrio a la narrativa, el tempo, define un tempo más o menos constante, ¿no? Esto hace que luego sea, yo creo que ahí también encontró una facilidad Zack Snyder para adaptarlo al cine, ¿no?
Sí.
Aunque hay sus saltos temporales, recurso narrativo de Alan Moore, a mí me gusta.
Bueno, hay cosas que evidentemente se pierden porque, por ejemplo, esa planificación que has dicho, podrías pensar que constriña la narración el que todas las páginas, con poquitas excepciones, Son tres viñetas arriba, tres en medio y tres abajo, así 12 ejemplares, con unas poquitas excepciones. Claro, eso en el cine no se mantiene, digamos, la película no es tan rígida en ese sentido de planificación visual. Pero al mismo tiempo lo que tiene es una estructura cadenciosa que te va marcando un ritmo constante. Además, de Gibbons no es alguien que sus dibujos sean muy dinámicos, le pasa... O sea, Alex Ross, por ejemplo, es otro de estos grandísimos ilustradores barra dibujantes, pero tú realmente las figuras parece que están siempre estáticas. Si no fuera un cómic y fuera una película, estarían quietos. Cambiaría el plano y lo veríamos quieto en otra posición. Parece que cuesta mucho verlos en movimiento, no son demasiado dinámicos. Pero al mismo tiempo lo que tiene es un estilo muy realista, muy normal, digamos, por contraponerlo a From Hell, que es un estilo casi caricaturesco, casi de bocetos, al servicio también, por supuesto, de otro tipo de historia, pero es que estamos ante un cómic de mitad de los años 80. Entonces, yo creo que aunque ya se habían hecho experimentos de las splash pages, la página completa que hay cuando tiene lugar el final en el cómic, el Armagedón que tiene lugar en Nueva York, hay una splash page a doble página que, claro, te revienta la cabeza, pero es la forma de romper con toda la narración más o menos estructurada, sujeta a unos márgenes que habíamos llevado durante 12 números, y la única forma de que explote, para que veas la magnitud de lo que ha sucedido, es que en lugar de tener 9 viñetas en una página y 9 en otra, que haya una única viñeta que ocupa con las dos páginas el horror de lo que ha sucedido. Claro, toda esa planificación que tienes ahí en el cómic, eso, la verdad es que no sé si Alan Moore le dijo a Dave Gibbons esto tiene que ser así, o fue el propio Dave Gibbons el que salió con ese concepto. A mí casi me sonaría más a algo que sale del guionista. Esta historia hay que contarla de esta forma, de este ritmo, y el impacto del final llega cuando has estado durante 12 números repartiendo toda la narración únicamente en 9 viñetas de un tamaño muy normalito que se va repitiendo de una a otra, e incluso hay un número en el que hay, no me acuerdo cuál es, que es simétrico. La narración, hay zooms, es algo habitual, además muy sorprendente en este cómic. La portada es un elemento que cuando abres la primera página del cómic te va abriendo por las viñetas, como si fuera un zoom en el cine, en el que te va aproximando o alejando, normalmente te va alejando, para que veas dónde estás. Empezamos con la parte de la chapa del smiley con la mancha de sangre, que en la primera página te va abriendo a modo de zoom para que veas que la chapa está en el suelo, está en un charco, está en una acera, está en una acera que el edificio está arriba, y ya arriba vemos el plan completo, que en esa habitación de ese piso arriba del rascacielos es donde estaba el comediante, que lo arrojaron por la ventana, y esa chapa manchada de sangre es la que llevaba él en el pecho.
Y dice, ha muerto un comediante.
Ha muerto un comediante. 12 de octubre de 1985. Diario de Rorschach.
Efectivamente, la obra está enmarcada en el año 85, Guerra Fría, dos bloques, potencias mundiales, Estados Unidos, Unión Soviética, y hay que recomendar, como tú dices, que los oyentes primero lean el cómic, luego vean la película, porque de no ser así, lo que tú puedes llegar a la conclusión es de haber visto una película de superhéroes extraña, sí, diferente, que no cuadra mucho pues con todo lo anteriormente visto. Porque en verdad es así, ¿no? Lo que crea Alan Moore desde cero es esto, es algo único y singular, como lo que él suele hacer.
Pero tampoco es condescendiente, no te lo explica. Da por sentado que vas a ser capaz de comprender en qué mundo estás que no es tu mundo real. En el sentido de que es un mundo no solo en el que existe el Dr. Manhattan como superhéroe, sino que Richard Nixon sigue siendo presidente, se le ha reelegido por un tercer mandato. La guerra de Vietnam terminó, pero porque ganó Estados Unidos, y Estados Unidos ganó
porque
mandó al Dr. Manhattan, ante quienes algunos de las tropas del Vietnam se querían rendir personalmente, a modo de alguien que se rinde frente a un dios que te desintegra solamente con señalarlo. No hay un momento en el que te diga, estamos en 1985, pero no es el 1985 que nosotros conocemos, y a continuación te contextualiza y te sitúa. No, no, él empieza a narrar. Y si tú estás atento, irás descubriendo que hay algunas cosas que no pertenecen al mundo que tú conoces del año 1985, y que los años 40, 50, 60 y 70 de esa época no son los que tú conoces.
Y yo creo que esto también tiene quizás un poco un tanto relación, ¿no?, con esta mirada que decíamos al principio del episodio, esta mirada que tiene Alan Moore un tanto de utilizar las artes gráficas, la literatura, como a especie de profeta o de divulgador o de persona que intenta iluminar a la sociedad, ¿no? Porque él es una persona, como decíamos, muy desencantada con la autoridad, con las grandes corporaciones. Es prácticamente, y él lo reconocía, es un anarquista.
Sí.
Totalmente, ¿no?
Esto... Es un punk anarquista.
Efectivamente. Por eso decía al principio que es un cínico. Es una persona que vive dentro de la sociedad, pero fuera de la sociedad, sin lujos, sin ostentaciones, sin aspiraciones de fama o poder. Todo esto hacen de él un creador muy, muy especial. Bueno, para mí tan especial como genial.
Sí, sí. A mí, yo siempre intento, cuando según qué creadores resulta que en su vida hacen según qué cosas, yo siempre intento recalcar que tenemos que separar al autor de la obra. Y yo, por algunas declaraciones, algunas posturas vitales y demás, a mí Alan Moore, yo creo que es alguien que si nos conociéramos no me caería bien. De hecho, yo he estado delante de su casa. Corría el año 1997 o por ahí, 97-98. Mi novia de entonces se fue a trabajar un año a Northampton y fui allá a verla durante el verano. Y dije, a ver, si vengo a Northampton... No voy a ir a buscarlo y a darle la turra. Y la cosa es que busqué y, bueno, pregunté directamente. Además, que se me ocurrió cuando ya estaba allí. En una tienda de cómics pregunté, oiga, la casa de Alan Moore está aquí en Northampton, ¿verdad? Y dice, sí, sí, sí. Digo, pero no quiero ir ahí en plan, fírmeme todo esto, pero por pasar por la puerta. Sí, sí, te digo yo la calle está y en qué número está.
Qué bueno.
Y pues nada, pues me cogí el autobús porque estaba en la quinta puñeta y nada, me bajó la quinta leche y me fui dando un paseo y nada, pues ahí una casa normal y corriente. Y en aquel momento, ya digo, año 97-98, Alan Moore ya había publicado Lo más granado. Pues una casa normal y corriente, sin mayores ostentaciones, como la de al lado y así como las de toda la calle.
Una película que dura, pues, en su versión extendida 3 horas y media, la versión normal 2 horas y 40, y aunque, como decimos, la película está más orientada hacia la intriga, el misterio y un poquito la acción, pero es que te tienen pegado durante todo el metraje a la pantalla porque la narrativa te lleva a ello, ¿no?
Hay que tener en cuenta, que no, creo que no lo hemos mencionado, en un mundo en el que los héroes existen, claro, el cómic de superhéroes tiene mala venta porque eso ya existe. Que yo solo veo una decisión narrativa arriesgada. Pero bueno, Alan Moore toma la decisión de no existe el éxito del cómic de superhéroe en un mundo en el que el superhéroe existe. En su lugar, cogemos los cómics de piratas. Que es una cosa que tú dices, madre mía, los piratas. De hecho, cuando se estrena La Isla de las Cabezas Cortadas, a finales de los 90, fue un desastre. Faltaban todavía unos años para que el ánimo de la gente y el gusto, y sobre todo que la producción fuera mucho mejor, llegara con Piratas del Caribe. Decías, a ver, si ahora ves La Isla de las Cabezas Cortadas, después de haber visto Piratas del Caribe, y no está nada mal, porque fue un fracaso. No era el momento. Pero básicamente tú dices, es imposible que haya una fiebre por los piratas. Bueno, en el mundo de Watchmen de Alan Moore la hay. Y lo que hay en el cómic es unos insertos, porque hay un personaje que es un adolescente que se sienta al lado de un kiosco a leer los relatos del Black Freighter.
Y además en la versión extendida está ampliamente introducida esta historia de
eso,
cómic.
En la película, en la versión de cine, eso no existe.
Exacto.
Yo creo que muy inteligentemente, porque en el cómic, bueno, a ver, en la versión de cine, ni siquiera en la extendida, existen los apéndices del libro Detrás de la Máscara, Hollis Mason, en el que te va contextualizando y ampliando información. O sea, al trasladar de un género a otro, en esto le tengo que dar la razón a Alan Moore, hay cosas que o te tienes que dejar por el camino o tienes que añadir, porque aunque estés contando la misma historia, es otro medio. Y por muy bien que lo hagas, incluso 300 películas de Zack Snyder, es el cómic 300 de Frank Miller. Hay muy poquitas cosas que puedes decir. Bueno, esto en el cómic no está. Vale, esto es una película, no es un cómic. Hay música, para empezar. Pero es que en Watchmen yo creo que rompes el ritmo. Sinceramente lo creo. Y la contextualización adicional de los insertos del cómic Yo creo que en la versión extendida a mí no me funciona. Me va rompiendo el ritmo y aunque te está contando algo que sí que es verdad que es un subtexto de la historia, pero no lo necesito. Que viene muy bien, que me aporta mucho, pero es que es una película. Ahora, si coges Watchmen y me haces una serie de 12 episodios, ahí sí.
Ahí encaja con más sentido.
Tenemos tiempo y tenemos una dilatación temporal suficiente para que me vayas ampliando contexto y que en lugar de ver solo gente de carne y hueso, me pongas también unos dibujos animados, porque es lo que hay en la versión extendida, en los que me vas partiendo la historia y me vas añadiendo una información, un contexto adicional sobre la historia de alguien, que es el protagonista de los Tales from the Black Freight, que, sabedor de que hay una amenaza sobre su pueblo, intenta llegar al pueblo y avisar, pero a costa, entre otras cosas, de su propia cordura. Sobre todo para que cuando llegue descubra que es demasiado tarde. Claro, toda esta historia vas contando en paralelo, me vas enriqueciendo con la historia de alguien que es Ozymandias, que lo que quiere es salvar el mundo. Si lo peor es que lo que él quiere hacer está bien, pero es el método completamente equivocado. Esto decía Forges, que el golf es un deporte consistente en colar una pelotita en un agujero en mitad del campo, utilizando para ello una técnica y unos materiales completamente inadecuados. Pues esto es lo que hace Ozymandias. Su voluntad de salvar al mundo es la correcta, pero es alguien tan vanidoso que se pasa de frenada. Y si quieres entramos aquí en la diferencia entre el cómic y la película en cuanto al desenlace, que a mí me gusta más la de la película, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que en la película no está nada mal planteado y además es que le da todo el sentido y lo deja absolutamente redondo. Que sea Manhattan el provocador de esta explosión.
A quien le echan la culpa.
Sí, sí.
Ya hemos avisado que estamos en territorio spoiler, pero en el cómic, que la solución para unir a las facciones de los dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, se están peleando, sea crear con ingeniería genética un pulpo telépata que parezca provenir de otra dimensión o del espacio exterior, que se materializa en mitad de Manhattan, provocando un millón de víctimas y además provocando una ola telepática que induce terror en todo el mundo porque visualizan la amenaza de que esta es la avanzadilla. A ver, navaja de Ockham, por favor.
Bueno, esto es lo que decíamos.
Lo que funciona es lo más sencillo.
Lo que decíamos antes, ¿no? Que este es otro de los grandes temas que plantea Alan Moore, el de la moral. Es decir, ¿qué es lo moralmente justificable? Que mueran 10 millones de personas. Y dicen, no, pero es que es para salvar...
A miles.
A miles. Claro, y a mí hay una escena que no tuve más remedio que soltar una carcajada cuando están en la sala esta de control militar.
Que es un poco como la de teléfono rojo.
Efectivamente. Y se ven ahí las líneas, las parábolas de dónde van a aterrizar los misiles. Y dice, no, solo perderíamos la costa este.
La costa este.
Y dice, bueno, no es una mala previsión. Dice, he visto otras peores.
El militar que lo dije... El gesto que pone dice, bueno, podría ser peor, y se ríe un poquito, ¿no?
Diciendo, sí.
Bueno, no es tan malo, ¿no?
No es tan mal, ¿no?
Hemos perdido las dos piernas, pero seguimos vivos, ¿no?
Claro, este principio, ¿no?, de la autodestrucción mutua que tanto se comentaba en la Guerra Fría, ¿no? Que cualquiera de los dos países tenía la capacidad de eliminación y este equilibrio era el que hacía que no hubiera una guerra. Pues aquí Alan Moore se inventa esta amenaza externa que justifica al final el desenlace de la película.
Es que a mí me parece que si de verdad Ozymandias es el hombre más listo del planeta, es que tiene mucho más sentido que se le ocurra lo que se le ocurre en la película. Con algún buen amigo he discutido sobre esto y me dice, no, es que precisamente eso forma parte de la broma, que realmente no es tan inteligente y por eso se le ocurre esa chorrada. Mira, no, eso... No se sostiene. Alan Moore es genial, original, muy bueno, pero ahí yo no le voy a corregir. A Alan Moore le voy a corregir yo algo. Pero David Hayter, que es el guionista de Watchmen, no sé si en los borradores originales, cuando salió el cómic, a los pocos años, había el proyecto de rodar la película, que siempre se consideró como imposible de rodar, porque no existía el concepto de comprimir todo esto en solo 3 horas. ¿Qué dejamos fuera? Y seguramente porque pensarían meter también lo del el barco negro este y demás, el carguero negro. Y no, aquí elimina, quita cosas, vamos a la raíz y una película que puede haber sido así también. Watchmen parte 1 y Watchmen parte 2. tenemos una película de 3 horas 40, pues en enero estrenamos la primera parte y en junio la segunda. Pero, claro, ese concepto de que al hombre más inteligente del mundo lo que se le ocurre es lo del pulpo telépata interdimensional, mira, es que eso se cae por su propio peso.
Podría ser una broma macabra, es que también...
La argumentación que a mí me han contrapuesto es que, claro, temes más a lo desconocido que a lo conocido. Digo, bueno, a ver, según... Porque si nunca hubiéramos tenido Hiroshima ni Nagasaki, ¿temeríamos la bomba atómica? Que yo a lo mejor necesito ver en acción el poder del Doctor Manhattan y entonces le tengo muchísimo miedo. Porque hasta ese momento sabemos que el Doctor Manhattan es capaz de hacer mucho, prácticamente todo. Pero cuando lo que hace es cepillarse a 10 ciudades de todo el mundo con una energía que cuando la analizas te demuestra que detrás ha estado el Doctor Manhattan, tú le tienes miedo a algo que sabes que, primero, que es real. Segundo, que si no es omnipotente, es pluripotente. Y tercero, que se ha ventilado a 10 ciudades y han muerto no sé cuántos millones en todo el planeta. Claro que le tengo miedo. Mucho más que un pulpo que no sabemos de dónde viene y que a lo mejor es el único pulpo interdimensional telepata que existe en el universo. O sea, tememos a una amenaza. Bien. Pero yo tengo aracnofobia porque he visto arañas.
Efectivamente.
Pero a los vampiros no les tengo ningún miedo.
Hay otra cuestión que a mí me chocó mucho y es esta reflexión que hace el Doctor Manhattan y le hace darse cuenta que él, incluso con su cuasi divinidad, es capaz de equivocarse. Y no, sí, es otra cosa sino que la rotura, el quebrantamiento de la probabilidad de que el verdadero milagro es la individualidad en sí misma del ser humano. Cuando dice, ¿cómo es posible que tu madre, fruto de una violación, que millones de espermatozoides, que nacieras tú y que tú fueras mi vínculo emocional? Dice, no hay probabilidad para eso. Y en ese momento, él se da cuenta de que su planteamiento estaba equivocado y lo vuelve a conectar con la humanidad. Correcto. Ese momento me parece, bueno, me voló la cabeza.
Es que en lo religioso...
O sea, la probabilidad y la estadística hacen que la racionalidad de Manhattan se caiga a trozos. Sí. El milagro del ser humano. Ese es el auténtico milagro.
Es que fíjate que Manhattan, antes de ser el Doctor Manhattan, era un científico.
Sí, sí.
Y se supone que es alguien que seguramente es posible que no sea creyente y que la ciencia sea su religión. Claro, a partir del momento en el que tú tienes unas capacidades materiales, con lo cual todo lo anímico y espiritual ya lo descartas por completo, es mucho más fácil que te vayas alejando de todo lo que tenga que ver con un milagro. Hasta el momento en el que,
claro,
descubres, por el acceder al testimonio directo de esta persona, de
Lori,
descubres que a su madre, el comediante, ya intentó violarla. Ya lo intentó. Tiempo después, tuvieron una relación, fruto de la cual sale esta chica. La improbabilidad máxima. Y claro, luego ya iríamos a la segunda parte, que es que esa chica, en el momento en el que tú la conoces, que se supone que en Manhattan ya tiene su pareja, que te llame la atención lo suficiente como para que te atraiga, que comiences con ella una relación y que con el tiempo, como bien has dicho, esa relación ya termine siendo tu único vínculo con la Tierra, no como planeta, sino como hogar de los seres humanos.
O sea, es como que reconoce posible lo imposible.
Claro.
Pero... y ahí le hace el clic la cabeza a Manhattan.
Sí, o sea, las probabilidades de que ahora mismo aquí en el jardín delante de tu casa aterrice una nave alienígena tienden a cero.
Sí.
Pero no son cero.
Sí, sí,
el
sí.
Milagro, yo es lo que he dicho siempre,
sí.
Y me imagino que no seré yo el primero que se le ha ocurrido. El milagro no es que Moisés diera con la vara en el suelo y se abrieran las aguas del Mar Rojo. El milagro es que se abrieran en ese momento. Porque si Moisés se planta, da con la vara y aquello no se abre, pues el milagro no tiene lugar. Es posible que sea un fenómeno natural, aleatorio, que en ese momento haya un tsunami que haga que se retiren las aguas, durante unos minutos el Mar Rojo se atrasea. Sí, sí lo hemos visto. Hemos visto cuando hay un tsunami se retiran las aguas. El milagro no es que se retiren las aguas, es que se retiren cuando das con el bastón en el suelo y digas, necesito que ahora se retiren las aguas.
Y esto es porque Alan Moore es un tío tan intelectual, tan culto, tan genial, que lo decías tú al principio acerca de las dimensiones, y esto es un concepto profundamente kantiano, ¿no? Es decir, tenemos las tres dimensiones del mundo físico, ¿no? El alto, largo, ancho, que son dimensiones espaciales, que son tres, pero es que tenemos una cuarta dimensión, que es la temporal. Y con esto juega, y además también lo veíamos en From Hell, uh-huh, esta cuestión temporal, juega excepcionalmente Alan Moore. Es un genio, absolutamente.
Sí, ahí hay un paralelismo, aunque a primera vista puede parecer que no tiene muchos puntos en contacto From Hell y Watchmen, o Watchmen y From Hell por su fecha de publicación, pero hay un elemento común que es precisamente eso, la percepción no lineal del paso del tiempo. Aquí es Manhattan, que no es el protagonista, pero es el núcleo en torno al que gravita la acción. Si no existiera Manhattan, todo lo demás se desmorona.
Es como el elemento fantástico que le gusta a Alan Moore, ¿no? Lo que hablábamos del ocultismo, el misticismo, lo fantástico, ¿no? Herencia, además, imagino, de Lovecraft.
Sí, además, fíjate que, bueno, tiene una trilogía dedicada a Lovecraft, The Courtyard, Neonomicon y Providence, Alan Moore, pero el propio Manhattan, hay un momento en el que se inscribe él mismo en la frente en un acto no solo de vanidad, sino de puesta en escena, con el dedo, con una huella de térmica, se dibuja el icono del átomo en la frente, pero que no necesitas hacer nada con el dedo. Lo piensas, si hay un momento que cuando va a la tele le dice, uy, madre mía, no da tiempo a maquillarlo con este brillo azul.
Y
él mismo baja su brillo. O sea, puedes bajar el brillo de tu piel, el brillo natural, radioactivo de tu piel, pero no te puedes hacer aflorar el icono del átomo de hidrógeno.
Más una representación.
Claro. Sí. Pero lo que tenemos es alguien que percibe de manera no lineal el tiempo. Para él el tiempo, lo que decía antes, de una habitación. Se asoma a la habitación y ve lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que hay detrás y lo que hay delante. Es lo mismo que le pasa a uno de los personajes de From Hell, al médico, que él va teniendo visiones, y va teniendo visiones tanto del pasado como del futuro.
Esto, cuando hagamos el episodio de Jack el Destripador, lo vamos a destripar en profundidad.
Lo que pasa es que en aquel caso tenía esas visiones por un problema mental.
Efectivamente. O sea,
se supone que no es que de verdad
viaje
en el tiempo.
Pero es un recurso narrativo fabuloso. Y como decíamos, que Alan Moore se mete en todos los jardines. Y entre sus obras más representativas literarias está Jerusalén, publicada en el 2016, aunque la versión que hay que comprar, la buena, es la del 2022, que es la que lleva la traducción arreglada. Y entonces aquí Alan Moore lo que nos hace en Jerusalén es poner en escena el verdadero valor de lo que él piensa que es y concibe la vida como valiosa en cuanto a lo eterno, lo importante, lo relevante, que es la cotidianeidad de los actos, de las localidades, de su barrio, y es lo que a él le importa, y es lo que yo creo que en cierta manera también está representado en Watchmen, es decir, que es que son, tú lo has dicho antes, personas normales y corrientes con vidas absolutamente rotas. Y esto es lo que...
Cada uno por una cosa, cada uno es el trauma... Claro. Lo ha llevado por una vía o por otra.
Cada uno es víctima de algo. Manhattan, víctima de un accidente. Lori es el fruto de una violación. El otro está medio ido de la cabeza.
Y el único que medio se salva, que es el búho, es que por digo es que no da para más. O sea, eso es de tan bueno llega a ser casi tonto.
Tiene que disfrazarse para cambiar esa bipolaridad, sacarla adelante, ¿no? Entonces, es un creador artístico Alan Moore, insuperable, y como decimos, la novela gráfica, antes de Alan Moore, yo creo que tenía ese concepto más simple, sencillo, infantilizado un poco entre comillas, y después de Alan Moore, la novela gráfica da un salto evolutivo de profundidad, de madurez, de búsqueda de un público adulto, transformando así, en cierta manera, tanto la industria del cómic.
El propio Alan Moore ha dicho en alguna ocasión que Watchmen no es el primer cómic maduro,
sí,
y adulto.
Sí, esto no es de blanco a negro, de 0 a 1.
Pero sí que es verdad que hay un antes y un después de Watchmen. Primero también un poco por el género, porque no deja de ser un cómic de superhéroes. Pero el tono, el tema y cómo está tratando unos personajes, tampoco son los primeros personajes ni traumatizados ni angustiados. Ya en los años 70 habíamos tenido desde Tony Stark, que era un borracho, hasta Peter Parker, que no llegaba a final de mes. Es decir, que ya hay una cierta tradición en que los personajes estén atormentados.
Sí, pero aquí...
Pero no le habían llegado el contexto, tan bajo en lo ético.
Claro, y el contexto de la sociedad. La figura de la sociedad, de la ciudad podrida. Bueno, aquí ya podemos tirar referencias a Taxi Driver,
sí,
a
tremendísimo. Sí, de hecho, en la película... Esto en el cómic no aparece así, pero en la película sí que ves en muchas ocasiones... de fondo, actores que en unas ocasiones los reconoces y en otras no. Hay un momento en el que vemos a Ozymandias vestido de superhéroe delante de la discoteca Estudio 54 y detrás están actores vestidos como David Bowie y Mick Jagger en un lado, en otro lado tenemos a los Village People, y hay algún momento en el que vemos también a Andy Warhol, por ejemplo.
Sí.
Se está buscando esa confrontación con la cultura popular o popularizada para contextualizar y ver cómo podría haber sido todo en este otro universo. Pero claro, todo eso lo que te está haciendo es ponerte delante de un cómic que al lector no es que hasta ese momento siempre se le tratara como un niño, pero se le está tratando de una forma más adulta. No como un adulto, sino más adulta. Y luego, por supuesto, todo lo que hay de fondo, lo que tenemos es un cómic que no es el primero, pero si no es el primer cómic postmoderno, es de los primeros que además tienen un alcance y una influencia tan notable que yo creo que sí que se puede hablar de uno de esos momentos que abre y cierra un capítulo. Es como decir que el 11S es el comienzo del siglo XXI. Antes ha pasado algunas cosas importantes, un poquito después también, pero yo creo que el siglo XXI comienza que... con ese momento que es hijo de otra cosa.
Siempre hay algo que consolida un género, un movimiento cultural, siempre hay algo. Y yo creo que Watchmen, efectivamente...
Y de hecho, cuando se traslada al cine en el 2009, me parece que era...
Sí.
Yo, esto a lo mejor se va a poder entender como un atrevimiento, una osadía por mi parte, pero para mí es el padrino de las películas de superhéroes. En el padrino no en el sentido de que te apadrine, sino el equivalente a la película El Padrino, de Francis Ford Coppola. Lo que El Padrino es para el drama, para el cine, o si vamos por géneros, para el cine de crimen... de mafia y compañía, pues yo creo que eso lo supone Watchmen para el cómic de superhéroes. Pero claro, lo supone porque parte de la base de un cómic que ya era a su vez un aldabonazo y un cambio de fase en la historia del cómic.
Claro, es que tú date cuenta lo que plantea, ¿no? Hay una frase en la película al principio, creo recordar, que dice "Who watch the Watchmen?". Sí. ¿Quién vigila a los vigilantes? Que es una frase de Juvenal, de su obra Sátiras. Quis custodiet ipsos custodes, que es quien vigila al vigilante. Y esta es la
ipsos,
poca...
que es a sus propios vigilantes, claro, claro. El reflexivo.
Claro, entonces esto es la frase que materializa la falta de fe que tiene Alan Moore en el sistema.
Esa frase es pura anarquía.
Exacto.
No te puedes fiar de aquel, incluso no que lo ha tomado, sino que tú le has conferido el poder.
Claro, y al igual que los cínicos, Alan Moore pues se desmarca de la sociedad, vive su propia vida alejada de la riqueza, de la fama, y es muy coherente, y yo creo que esto al final es que se lo lleva a sus obras. Bueno, un acto verdaderamente atípico.
por decir algo.
Has mencionado antes parte de su trayectoria, pero él comenzando en el cómic británico de una forma, por un lado, aunando lo más independiente con una corriente un poquito mainstream, que es la vertiente británica de las grandes editoriales de cómic de Estados Unidos, que hay un momento, a principios de los años 80, que comienzan a buscar en esa cantera tanto a guionistas como a dibujantes, que comienzan con la versión británica de este mismo universo. El universo Marvel tiene a un Capitán América y tiene a un Capitán Britannia. Bueno, pues que el Capitán Britannia, que lo dibuje y lo guionice personal británico, tiene una afinidad con el público al que va dirigido. Pero a partir de ahí, cuando ven cómo funciona toda esta gente, se la llevan a Estados Unidos y ahí llega con Swamp Thing, que es, no es lo primero, pero sí es lo primero con gran éxito y muy influyente. Pero es porque esa, o sea, se supone que es el nuevo mundo y el viejo mundo, que el Reino Unido sería el viejo mundo, pero es precisamente esa sangre o esa savia nueva que llega desde Reino Unido la que va revitalizando muchos de los títulos de los personajes y de los tratamientos que hay en el cómic. Y Swamp Thing, la cosa del pantano, la revoluciona completamente a Alan Moore, con algunos toques de cierta inspiración lovecraftiana, con lo cual ya vemos también ahí alguna de sus obsesiones, pero es alguien que ha dibujado superhéroes, digamos, canónicos, y sabe cómo funciona. Solo cuando sabes cómo funciona algo, eres capaz, no vamos a decir de pervertirlo ni de desvirtuarlo, pero sí de hacer que funcione con tus propias reglas.
En Estados Unidos lo que ven es el símbolo del dólar ahí en los ojos, claro. Porque al final lo que se traduce es en ventas.
Y yo creo que también por ahí es por donde puede venir el habitual conflicto que tiene Alan Moore. Se ha peleado con todas las editoriales.
Claro, claro.
Tuvo
claro,
unos inicios claro, con editoriales independientes, pasa a las grandes, después pasa a otras un poquito más pequeñas y vuelve a, esto es un poco el viaje del héroe, ¿no? Regresas cambiado, has atravesado el umbral.
Te has transformado.
Y regresas transformado otra vez al cómic independiente porque dice, no merece la pena seguir viviendo en Mordor. Ya, ahí la lava está muy caliente, me vuelvo a la comarca.
Sí, 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 sí. Pues tenía yo ganas de grabar este episodio de Watchmen, Alan Moore, contar esta historia, bueno, genial. El apartado de la música.
La selección de piezas de música popular que hay desde el comienzo, empezando por algo que ya te da la pista, los tiempos están cambiando, que suena Bob Dylan durante uno de los créditos iniciales, yo creo que de los mejores de la historia, el cine, donde te va contextualizando perfectamente el mundo, la época y los antecedentes, para ir poniéndote en situación.
Sí.
Eso es algo que, claro, en el cómic no existe, en el cómic ya llegas in media res, no te van a explicar, no hay unos títulos de crédito que te permitan esta pequeña intrahistoria para situarte en el contexto, pero ya solo con eso te va dando la pauta de la música va a ser esto, la fotografía va a ser esto, los guiños a personajes y situaciones del pasado van a ser estos, y a partir de ahora, ojo atento y oído atento, porque vas a ver todo tipo de situaciones, algo que dice, a ver, que esto es el paradigma. Si me llevas al cementerio, qué mejor que esté lloviendo y que esté sonando Simone y Garfunkel, los sonidos del silencio.
Sí, 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 sí. Es maravillosa la música, el Aleluya de Leonard Cohen, que me parece otra broma macabra, sí, en una película de esta oscuridad.
El Aleluya cuando echan el polvo.
Claro, claro, claro. Es que me parece de un humor ahí muy tan ácido.
Yo estoy convencido de que Alan Moore ha visto la película.
Seguro.
Y seguro que además ha dicho, ¿por qué me han cambiado el final? Pero seguro que se lo ha pasado bien viéndola. Otra cosa es que diga, no me gusta lo que han hecho aquí, no me gusta, porque, pero seguro, sí, seguro que, a ver, que,
pero ha dicho, no es tan mala.
Claro, claro, a ver, Alan Moore, esto es para hacer un celebrity. Sí, Alan Moore, sí, no me seas tan cascarrabias.
Sí, sí, esto que has dicho de intrahistoria, eso es lo que le interesa a Alan Moore, sí, esta intrahistoria.
Sí, yo creo que no traiciona en absoluto el espíritu del cómic. A ver, las adaptaciones son un sí, error porque, vale, perfecto. Entonces, sí, una vez te cuentan algo, ya no escribes la novela, claro, porque la novela es texto escrito y no es narración oral.
Claro.
A ver, y no puedes hacer ruidos. En un libro puedes poner onomatopeyas, pero en el libro no suenan ruidos. Tienes que poner una metáfora para que te hagas a la idea de cómo era el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado de zinc. Las gotas ametrallaban el tejado sobre el que mis sueños se cobijaban. Por ejemplo, pero no puedes poner clic, 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 No va a hacer ruido.
Claro, tienes que acudir a directores primigenios como Alexander Dovchenko, que se veía la pistola y
luego... ¿Ese no era pívot del Zalgiris Kaunas?
Era el primo de Ziga Bertov. Se veía la pistola y la siguiente escena era un caballo levantando la cabeza y las orejas se ponían en punta. Como queriendo decirte, el caballo ha escuchado un disparo.
Era cine mudo, claro.
Claro.
En la película The Artist se juega a la perfección con esto, porque es una película moderna, contemporánea, sí. Pero muda.
Claro.
En la que hay intertítulos. Hay un momento en el que se ve el intertítulo con la onomatopeya Bang. Y el espectador cree que ha habido un disparo cuando realmente ha sido un portazo. Pero se juega precisamente con ese elemento confuso.
Es tremendo.
Ahí me tienes que dejar antes de que nos despidamos que haga una aclaración, porque os lo oigo mucho en vuestros podcasts.
Aclaremos.
Y yo tengo un capítulo de mi podcast, Excelsior, dedicado al mundo del cómic y la literatura, en el que esto lo explico, pero no voy a tardar tanto en explicarlo. A ver, novela gráfica no es un término más respetable que cómico, te veo.
Aquí estamos para difundir cultura y aclarar términos.
Novela gráfica es un formato. De hecho, tú, como tienes aquí un montón, novela gráfica es esto. Por ejemplo, un tomo, Ronin de Frank Miller. ¿Verdad? Tú dirías, la novela gráfica Ronin de Frank Miller, pero si ahora lo saco y te lo pongo aquí, y empezarás a ver que aquí, en este tomo, que todo el mundo denominaría novela gráfica, como con respeto y...
Fíjate que para mí es una cuestión de complejidad...
Pues esto
más que de formato.
Esto es un cómic, no es una novela gráfica. Una novela gráfica, y ahora busco aquí, porque seguro que tendrás alguna, pero mira, Give Me Liberty... Tú aquí lo tienes en un tomo. Podrías pensar, ah, Give Me Liberty, una novela gráfica. No, era formato Prestige. La novela gráfica es una historia autocontenida en un único tomo.
Autoconcluyente.
Sí. Creepshow, de Bernie Wrightson, es una novela gráfica. Se publica en un único tomo, 64, 80 páginas, empieza y termina, y punto. Watchmen es una serie limitada. Fueron 12 números, del 1 al 12, salían cada mes. Y lo que pasa es que después los puedes compilar en un tomo recopilatorio, un trade paperback. Pero novela gráfica es una historia que empieza y acaba, por eso se llama novela, y que te la venden por primera vez en un único tomo. Si te lo están vendiendo cada 3 meses o cada 6 a un ejemplar al mes, eso es, siempre va a ser cómic, ¿vale? O sea, cómic es en general. Pero novela gráfica es solo si físicamente viene en un único tomo, porque la historia empieza y acaba y punto y se acabó. Que luego el año que viene, dentro de 3 años, me cuentas otra historia, el mismo personaje, y es otra novela gráfica, porque es otra historia. Pero, por favor, dejemos de llamar novela gráfica a lo que es un cómic. Spider-Man tiene novelas gráficas, pero Spider-Man es una serie de colecciones de cómics. Hay arcos que duran 12 ejemplares, o 4, o 1... Y luego hay novelas gráficas de Spider-Man, porque es una vez que sale un tomo en el que se te cuenta una historia con planteamiento y desenlace, y sale esa historia y tú te la compras suelta y está autocontenida. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que esto también, esto no es culpa aquí en España nuestra, ¿eh? Esto sobre todo viene en muchas películas basado en la novela gráfica, y entonces te ponen From Hell. From Hell son 7 u 8 tomos Prestige. Que el tomo Prestige nace con El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller. Ese fue el primer cómic que se publicó.
Yo lo tengo ahí Prestige, en un tomo.
Esto, por ejemplo, tú tienes aquí un tomago de Estela Plateada. Seguro que tienes por ahí una novela gráfica que ella, te digo, una historia...
Sí, sí, sí.
Mira, esta misma. Kafka, La metamorfosis. Esto seguro que salió así, en un tomo. El autor no lo publicó primero, serializado, cuando se serializaban los cómics, 1984, Zona y demás, que te iban publicando por fascículos. En cada cómic tenías 4 o 6 páginas de una historia y luego las recopilaban. Algunas, era una novela gráfica, el día en el que se publicaba en un tomo todo eso. Mientras tanto, era una serialización de una historia. Pero yo creo que empezaron a poner también en las películas en Estados Unidos, basado en la novela gráfica de... Y ni From Hell es una novela gráfica, ni Watchmen es una novela gráfica, y te lo ponen los títulos de crédito.
Pues...
Que además, eso tampoco lo hemos mencionado. En ninguna adaptación de ningún cómic de Alan Moore pone basado en un cómic de o en una novela gráfica de Alan Moore como guionista y Dave Gibbons como dibujante. No, pone basado en una novela gráfica o ilustrada por Dave Gibbons. Porque como él está en contra de las adaptaciones, sí, dice que sí. No cuenten con él.
No quería
que saliera. No permite que pongan su nombre en los títulos.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que se le ha dotado un poco de una pátina como de respetabilidad al concepto de novela gráfica, que uno de los primeros en sacar novelas gráficas fue Will Eisner, que eso sí eran novelas gráficas porque no se publicaban serializadas. Y era una novela gráfica atendiendo a la acepción original. Una novela, o sea, una historia que viene en un libro que empieza y acaba y punto, lo continúa. No es un serial, no son los pastiches y todo esto que se ventilaba antes, pero claro, era gráfica porque era un cómic. Y ahí es donde nace el concepto, pero claro, porque Will Eisner te contaba Dropsy Avenue, podían ser algunas historias cortas que luego en algún cómic se serializaba, pero hay algunos que es una historia larga de principio a fin y es una novela gráfica. Tiene dibujos y es una historia en un único volumen.
Pues con esta última aclaración maravillosa para aprender esta pequeña masterclass de Antonio Rentero explicándonos la diferencia entre cómic y novela gráfica, nos vamos a despedir del episodio de hoy, que esperamos lo hayan disfrutado todos nuestros oyentes, porque creo que hemos tocado aquí nuestra primera película basada en novela gráfica y bueno,
ya lo hemos estado
en el cómic, joder, basada en en el cómic Watchmen, y probablemente no será el último, así que un buen fin de semana para todas y para todos.
Oye, ¿has oído que hay un cowboy que se quiere presentar a presidente de los Estados Unidos?
Bueno, a mí me parece bien. Oye, eso es como si nombran a un fontanero, un electricista o a un conductor de autobús como ministro o presidente de un país, ¿no? Así no habría cortes de luz a nivel nacional, no habrían inundaciones catastróficas en regiones o, en fin, yo lo veo, me parece bien. El mundo va bien, Antonio. No hay nada de qué preocuparse.
Take Berlin.